Bueno, vamos a ver, yo he empezado, bueno, tenía una nota de que nos habíamos quedado en el tema 3 y pretendía seguirlo un poco, ¿no? Pero al menos que si la grabación integra, pues ser que la siga desde casa, que pueda tener un poco de continuidad, ¿no? Vamos a ver, ¿de qué hablábamos en el tema 3? Hablábamos de la atención selectiva visual. Y veíamos para qué servía la atención selectiva visual. A grandes rasgos, no me voy a detener. Para la percepción, teníamos que tener atención selectiva visual, para la conciencia y para la acción, ¿no? Había un debate temprano tardío, donde vimos el modelo del filtro de Bohr-Benz, luego el filtro rígido, el filtro atenuado de Tresman, y luego el tardío, el modelo de Deutsch y el de Norman, ¿no? Y luego unas soluciones híbridas que iban respecto a la carga perceptiva. Alta carga perceptiva, procesamiento temprano. Baja carga perceptiva, procesamiento tardío. Vimos la metáfora del foco atencional, de la lente azul, donde se producía el control atencional. Decíamos que el córtex ejercía mucha influencia en el control atencional. ¿Por qué? Porque se observaba que inhibía. De alguna manera inhibía asociaciones, no más que activarla, lo que hacía era inhibir regiones del córtex. Y finalmente estábamos estudiando estábamos en el apartado de orientación, en el apartado 8, orientación exógena y endógena. La orientación refleja se tiene que ver un poco con la orientación, o sea, atención controlada o automática. Orientación exógena es la orientación refleja, es decir, un estímulo me viene de fuera y yo me oriento con un movimiento, con algo reflejo hacia algo que viene de fuera. Sin embargo, la orientación controlada lo denominamos orientación endógena, porque viene de mi interior, ¿no? Está controlada, ¿no? Dependen de factores cognitivos, digamos, la orientación controlada. Bueno, pues para estudiar esto pusieron distintos tipos de señales. Señales exógenas eran señales periféricas y señales endógenas eran señales centrales. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros, la pantalla del sujeto estamos estudiando la atención visual, pero le ponemos algo en la pantalla que es un tipo de señal periférica. Le vamos a poner una rayita en los alrededores. La periferia del campo visual. Y ahí vamos a ver cómo, digamos, llama la atención, le atrae la atención, la señal exógena. Sin embargo, vamos a utilizar como señales centrales, por ejemplo, una flecha. Esto lo vimos un poco, luego se habla un poco del paradigma Posner. Paradigma Posner lo estudiamos en el tema cero, por encima. Pero, bueno, por encima, casi 2 páginas. Pero aquí se vuelve a nombrar un poco para ver. Porque se utiliza para medir los costes y beneficios dependiendo de que utilicemos señales inválidas o válidas. Todo ello, por un lado, con señales periféricas o con señales centrales. Señales centrales, que es una flecha que le indica a dónde va a aparecer el cable. A la izquierda, a la derecha, etc. Entonces, querían estudiar los costes y beneficios, o sea, respecto a las señales. Endógenas o centrales, decían que si la señal es informativa, estamos hablando de señales endógenas. Informativa quiere decir una señal que indica algo, informa de por dónde va a aparecer el estímulo, ¿no? Y también las llamaban señales centrales, a la flecha, ¿no? Simplemente el experimento cambia en la periferia ponemos una barra, en las centrales ponemos una flecha indicándole al sujeto dónde tiene que indicar. Pues utilizaron el paradigma Posner. Para ver esto, ¿no? Los beneficios o los costes y beneficios de usar señales válidas o inválidas, ¿no? ¿Qué hacíamos en un paradigma Posner? Le vamos a poner una señal en cada ensayo. La señal le indica dónde va a aparecer el target, si es válida, ¿no? Si es inválida, la señal aparece por un lado y el target aparece por otro, ¿no? Pues, ¿Cómo calculaban los beneficios y los costes? Pues lo hacían comparando los tiempos de reacción de los sujetos, el tiempo que tardaban, o los errores cometidos, tanto en los ensayos válidos como en los inválidos. Respecto a una línea base de señal de ensayos neutros, sin señal o con una señal ambigua, ¿no? Entonces, encontraron que había mucha evidencia que demostraba que el uso de señales periféricas válidas facilita el rendimiento utilizando este paradigma costes. Pero también se veía que el beneficio óptimo se obtenía cuando el intervalo de tiempo entre la aparición de la señal y el target, o sea, el SOA, asincronía señal-target, era de 100 milisegundos. Cuando aumentaba demasiado ese tiempo, superior a los 300 milisegundos, el beneficio se transformaba en coste. Y a esta inversión del beneficio de la señalización, que tiene mejores resultados o mejores tiempos en los ensayos válidos que en los inválidos, lo denominaron inhibición de retorno. Entonces, luego, en base a esto, querían ver el procesamiento visual temprano, las señales y cómo tiene lugar este procesamiento visual temprano. Pues utilizaban potenciales evocados, PRP. Para ver, el componente temprano era el P1, la onda P1, luego P o N, negativo si es N, si es negativo, P si es en positivo, la 2, la siguiente onda y la 3, ¿no? La 3 era el tardío, la 1 es el temprano. Y la máxima amplitud en esta onda se encuentra con una sincronía inferior a 300 milisegundos, lo que dije antes. El rendimiento óptimo está alrededor de 100 milisegundos. Por encima de 300 milisegundos había costes. Entonces, concluyendo, decidieron que las señales exógenas o endógenas se producen en los estadios tempranos del procesamiento, aunque la máxima eficacia de las señales depende del intervalo señal-target. Entonces, también querían averiguar la influencia de la consigna experimental, es decir, el experimentador dijera, ahora fíjate en esto, ahora ten en cuenta lo otro, la consigna que le daban el investigador. Y demostraron que desaparecían los efectos automáticos de la señalización exógena cuando los sujetos, debido a la consigna, debían atender a una zona correcta del campo visual y la señal aparecía fuera del área. Todo esto demostró que el control exógeno, abajo arriba, estaba modelado por un control endógeno, es arriba abajo. O sea, el control exógeno, o sea, el reflejo estaba modulado por un control arriba abajo, por las instrucciones, las consignas. El siguiente apartado, el 9, habla de la orientación orientada al espacio o está frente a ella la orientación, la atención orientada al objeto. Entonces, querían saber, hay dos posturas. Hay unos investigadores que dicen que la atención está orientada al espacio, hicieron investigaciones referido a ello, y había otros que opinaban que la atención se dirigía más bien a los objetos que hay en el espacio, ¿no? Entonces, en el espacio visual, imaginaros la pantalla que le ponemos al sujeto, ¿no? Entonces, con trabajos tipo Posner, para ver si señalizando el espacio o el objeto que encontraba, pues se dieron cuenta que descubrió efecto de señalización sobre la localización espacial. Y en ningún caso encontraron efectos de señalización por señalizar la identidad de las figuras, o sea, los objetos, ¿no? Por lo tanto, este trabajo de Posner demuestra que el control atencional ejercido por la señal previa actuaba sobre el espacio, sobre la localización espacial, pero no sobre otras propiedades como el estímulo, el objeto, la identidad del estímulo. Bueno, también querían saber si seleccionaba características no espaciales, aunque estuvieran mediadas por el espacio, y e hicieron un estudio que demuestra que atender a una característica no espacial de un objeto, por ejemplo, el color, implica que la posición espacial donde se ubica también se selecciona. Bueno, y estudios con potenciales evocados también han descubierto que prestar atención a un objeto que esté en una posición tiene efectos sobre el otro objeto que aparezca en esa misma localización. O sea, que había una interacción, como decíamos aquí, selección de características no espaciales que están mediadas por el espacio. Concluyeron que los estudios en la posición del experimento. Bueno, concluyeron que la atención se orienta hacia una localización espacial concreta. Como veis, son teorías favorables a la atención basada en el espacio. Y ahora entramos en las otras teorías, los modelos basados en el objeto. Dice que la atención selecciona primariamente objetos más que en lugar de regiones espaciales. Dice que hay evidencia, Duncan, que los objetos pueden ser el objetivo primario de la atención y no solo el resultado final. Bueno, para ellos el destino de la atención era el objeto. Durante el procesamiento visual temprano, atención hacia el objeto. Bueno, aquí, en el procesamiento visual temprano, los que defienden la selección atencional basada en el objeto también admiten que el espacio no es el factor dominante, sino la atención puede operar directamente incluso sobre objetos o formas generadas en momentos tempranos del procesamiento visual. Entonces es lo que quieren mirar. En las fases tempranas del procesamiento visual, el campo visual se segmenta como lo hacían según los principios, los grupos perceptivos de la gestalt, agrupamiento por proximidad, por cercanía, etcétera, ¿no? Los principios de agrupamiento de la gestalt. Pues descubrieron que, bueno, utilizaron una condición experimental donde, bueno, había interposiciones, dos líneas verticales y otra horizontal, ¿no? Y tenían que decir, el objeto donde aparecía o si aparecía, si es una señal válida, si es una señal inválida, en el mismo objeto o en el objeto distinto. Básicamente es este, el experimento. Pues descubrieron que los tiempos de reacción más rápidos se obtuvieron cuando el target aparecía en el extremo señalizado por la luz. O sea, aparecía el cuadro, ¿no? Una señal que indicaba por dónde iba a aparecer el objeto. Si el target aparecía donde decía la luz, el sujeto tardaba mucho menos en responder. Los tiempos intermedios se dieron cuando el target apareció en el extremo opuesto y los tiempos de reacción más lentos cuando un target apareció en otro rectángulo, o en el objeto diferente. Respecto a, dice favorece la hipótesis de partida los resultados porque dice que la selección opera sobre una representación del objeto que emerge en momentos tempranos del procesamiento visual, cuando se aplica este complicado. Posteriormente también hicieron grupos perceptivos, ¿no? O sea, que forma de crear objetos virtuales es utilizar, generar grupos perceptivos aplicando los principios de la gestalt, de agrupamiento perceptivo. Por ejemplo, de proximidad, ¿no? Y esto lo vieron para estudiar las conjunciones ilusorias. Es decir, cuando los sujetos decían haber visto la señal o la cruz una serie de veces, pero en realidad no había aparecido. Lo llamaron conjunciones ilusorias. Y según estos resultados, las personas procesan todas las características de un grupo perceptivo o objeto a la vez. Por eso que también este estudio de Prinzenthal favorece las propuestas de los modelos basados en el objeto. Conclusión. ¿Objeto o espacio? Vamos a ver. querían ver a qué dedicamos la atención, ¿vamos al objeto o vamos al espacio, ¿no? Porque veían que aunque la selección estaba basada en el espacio, lo normal es basarla en el espacio, esto podía verse influido por expectativas de arriba abajo generadas a partir de representaciones basadas en el objeto. Es decir, aunque yo sepa por dónde va a aparecer el objeto, si yo sé qué objeto va a aparecer, habrá expectativas generadas por el objeto que va a aparecer. Bueno, y finalmente vamos a ver la búsqueda visual. Vamos a ¿cómo hacemos la búsqueda visual? En el laboratorio, normalmente las tareas de búsqueda visual va a ser localizar un target entre distractores. En unos ensayos el target estará presente y en otros no va a estar. Bueno, pues la búsqueda visual, imaginaros que tenemos que buscar algo. Aquí lo que vamos a tener que buscar es cosas diferentes. O vamos a buscar características o vamos a buscar una conjunción. La búsqueda de características, la búsqueda es sencilla cuando tenemos que buscar un target que está definido por una única característica. Pero la búsqueda se complica cuando tenemos que buscar un target definido por una conjunción de dos o más características. En el ejemplo que viene en la página 18 de resúmenes. Esto. Tenemos una búsqueda con conjunciones. Ahí tenemos que buscar un target blanco en esta posición, que está entre targets blancos en otra posición y targets negros. Eso es una conjunción. Sin embargo, en el otro lado, en el de la derecha, tenemos la búsqueda de características. Solo tenemos que buscar el diferente. El target se distingue claramente de los distractores. Entonces, la búsqueda es complicada cuando es un target definido por una conjunción de dos o más características y cuando la mayor dificultad es cuando los targets y los distractores se parecen mucho. O sea, tienden a ser visualmente muy semejantes. Entonces, ¿cómo hacemos la búsqueda? O sea, encontraron que los tiempos de búsqueda en las conjunciones se incrementaba cuando aumentaba el número de ítems. Por otro lado, en las conjunciones, los tiempos de búsqueda son mayores cuando no aparece el target que cuando sí aparece. Es decir, el sujeto sigue mirando mucho tiempo la exposición porque no lo ha encontrado, repite otra vez, pero si aparece el target, detiene la búsqueda. Por eso es mucho más corto. Entonces, para explicar estos resultados, dijeron que el tiempo de búsqueda de conjunciones depende del número de ítems, o sea, del tamaño del conjunto. En este caso, sugieren, en la búsqueda de conjunciones, que el proceso de búsqueda es en serie. El sujeto va de uno en uno mirando cada línea, cada hilo, cada columna. O sea, cada ítem debe ser mirado, escrutado uno tras otro para ver si corresponde con el target, ¿no? Y el otro de los resultados, es decir, los tiempos de búsqueda de una conjunción son más rápidos cuando hay target que cuando no lo hay. Porque cuando hay target, detienes la búsqueda cuando lo has encontrado. Mientras en el segundo caso, vuelves a explorar otra vez todo el espacio visual. Entonces, ¿qué es? ¿Búsqueda en serie o búsqueda en paralelo? O sea, cuando el target está definido con una característica única, en los trabajos vieron que la búsqueda de una característica se denomina búsqueda en paralelo. O sea, buscas una característica mirando todos los lados, a ver lo que distingue. Mientras que la búsqueda de conjunciones lo llamamos búsqueda serial. O sea, vas de uno en uno mirando a ver si ese es el tamaño. Entonces, esta disociación en serie o en paralelo inspiró las teorías clásicas de búsqueda visual. Bueno, y llegamos finalmente a la teoría de la integración de características. Propuesta por Treisman y Schellader, Dice que las características elementales que constituyen los objetos, por ejemplo, el color, dónde están, movimiento, brillo, etcétera, se detectan dos fases. Una primera fase preatencional, de forma automática y en paralelo, a lo largo de todo el campo visual. Y en una segunda fase de procesamiento, a partir de los elementos básicos y mediante la combinación de estos elementos básicos, por eso se llama teoría de la integración, combinación de características, porque va pegando en la segunda fase, va pegando características. Y aquí sí requiere la atención. Y que esta atención opera según criterios de localización espacial. Pues eso, en la teoría de integración de características, la selección de características mediante la atención recurre a lo que llaman un mapa maestro de posiciones. Imaginaros, tenemos un mapa, o sea, para buscar algo hacemos un mapa de posiciones, o sea, ubicaciones donde he detectado, imaginaros que el ítem que tenemos que detectar es rojo, y localizaciones donde he detectado que hay algo de rojo. Y luego, cada una de las posiciones se ha generado a partir de mapas previos de característica, partes del espacio visual donde hay colores rojos. Estos mapas de características se generan en la fase previa de procesamiento en paralelo para todas las características detectadas, para un color, para la orientación, para el movimiento, etcétera, ¿no? Pues al focalizar la atención en una ubicación del mapa, se activan todas las características presentes que están en esa posición. Estas características activadas se pegan entre sí, generando lo que llaman el archivo del objeto. O sea, hacemos un mapa maestro de posiciones, hacemos un mapa de características y a partir de estas características que se pegan o se fusionan entre sí, hacemos un archivo del objeto, que es una representación temporal del objeto, que lo voy a comparar con el objeto que yo tengo almacenado en memoria, a ver si corresponde. De esta manera identificamos o reconocemos el objeto. Sea, ¿cómo lo identificamos? Por la correspondencia entre el archivo del objeto y algunos de los marcos del objeto que tenemos en la memoria. Bueno, también estudiaron Treisman y Chelada, le dieron un papel central a la TIC, a la teoría de integración de características, y dice, bueno, por eso dice que la atención funciona en la segunda fase, cuando se integra la información de los mapas maestros, ¿no? Y decía que cuando no hay atención, es probable que este aglutinado, esta integración, pegado de características sea incorrecto, dándose identificaciones erróneas, o sea, conjunciones ilusorias, que es creer que ha visto el target cuando en realidad no estaba. O sea, y lo comprobaron también viendo que cuando la atención estaba ocupada en otra tarea secundaria, la integración de características se dificulta, por lo que surgen entonces conjunciones ilusorias. Mira, en el ejemplo que hicieron Treisman y Chelade, le pedían a los sujetos buscar una O amarilla entre múltiples letras de muchos colores. Si solo hace esta tarea de búsqueda, la detección es sin problemas. Pero si le pedimos realizar la de una tarea secundaria añadida que le ocupe recursos de atención, por ejemplo, si tiene que comparar entre sí unos dígitos a izquierda y a la derecha, el rendimiento en la tarea primaria de búsqueda disminuye bruscamente y se puede dar esto que dice conjunciones ilusorias, que el sujeto vea el target cuando en realidad no ha estado presente. ¿Qué le llaman la teoría de integración de las características? ¿Qué entendemos por características básicas? Según esta teoría, Treisman y Gelade. Dice que tiene que haber unos criterios. Tiene que tener saliencia visual, color llamativo, una luz intensa, permitir la segregación de texturas, es decir, definir un límite de un objeto a partir de las texturas que contienen, ¿no? Que se vea diferencia, sombra, claridad, oscuridad, deben tener la posibilidad de recombinarse y alguna, dicen que algunas de las características que cumplen estos criterios son el color, la orientación, si está orientado hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y se representan con las mapas de características, los mapas de características. Entonces, ¿la atención qué hace? La atención, además de aglutinar diferentes características, también se puede requerir para combinar valores de una característica o dimensión. Entonces, luego introdujeron revisiones a la teoría de integración de características, diciendo que, bueno, como en la versión original, las características del objeto se representaban independientemente de dónde se ubicaba, a la ubicación espacial de posiciones solo se recurre cuando hay que fusionar o pegar las características. Entonces, al reformular la teoría de integración de características, dijeron que había una disociación entre el qué y el dónde. Esa disociación era más difusa de lo que se había dicho en la otra teoría. Entonces, en esta teoría de la integración de características revisada, la atención puede inhibir las características irrelevantes para la búsqueda. Y esto lo explican porque se supone que hay un mecanismo que podría explicar por qué la dificultad de encontrar un target depende no solo de la semejanza de los distractores, del target con los distractores, sino también de la semejanza entre los distractores entre sí. Es decir, si todos los distractores son iguales, se facilita la búsqueda del target, mientras que si hay muchas diferencias entre distractores, se dificulta. Bueno, y ya está. Una última novedad de Anna Treisman es que la atención podía operar permitiendo que el propio archivo del objeto influya sobre el mapa maestro de posiciones. En este caso, las regiones del mapa inconsistentes con el objeto serían inhibidas para facilitar la selección en la región relevante. Entonces, había una influencia arriba-abajo y podría explicar la constancia del objeto, es decir, por qué los objetos nos han resultado constantes a pesar del movimiento o desplazamiento en el espacio. Bueno, hemos terminado el tema atención selectiva. Es un poco rollo esta teoría de integración de características. Un poco abstracta. Lo importante es que dice que hay dos fases. En la primera hacemos un maestro, mapa maestro de posiciones, y en la segunda, integración del mapa maestro de posiciones con el de características. Si queréis, la siguiente media hora empezamos el tema 4, atención auditiva y crossmodal. Ya, ¿dónde lo terminemos? Entonces pasamos de la atención visual, del tema 3, aquí ya vamos a ver la atención auditiva. Es que, fíjate, a finales del siglo XX la mayor investigación era visual, pero los primeros trabajos experimentales utilizaron estímulos auditivos. Por ejemplo, Grabeck, que fue uno de los que le veremos aquí. ¿Sí? Utilizaba atención auditiva, escucha dicótica. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a ver en este tema, ¿no? Vamos a ver la atención selectiva y la atención dividida. Atención selectiva, que es, por ejemplo, te encuentras en un sitio hablando con una persona y de repente ahí al otro lado hay otra persona que o ha dicho tu nombre o es una voz conocida. Entonces, tienes que seleccionar. Aquí el ejemplo básico es el intentar seguir dos conversaciones a la vez. Una que tienes cerca y otra que tienes lejos, ¿no? Estamos en una fiesta hablando con una amiga y de repente escuchamos nuestro nombre en otra conversación. Intentamos atender lo que se dice de nosotros a la vez que seguimos la conversación. Hay dos fuentes de información auditiva que se reciben simultáneamente y tienes que separarlas. Entonces, si intentamos seguir dos conversaciones simultáneamente, sería atención dividida. Pero si intentamos seguir una conversación a la vez que ignoramos la otra, atención selectiva. Entonces, vamos a ver qué es el sombreado. Escucha la incógnita. Imaginaros que al sujeto le ponemos por cada oído, dos fuentes de información auditiva, le presentamos a cada uno de los oídos del sujeto, por un lado, una lista de dígitos y por el otro, una lista de palabras. El sujeto tiene que sombrear uno de los dos mensajes. Sombrear es repetir. Es repetir en voz alta lo que está diciendo. Colin. Aplicó el paradigma de escucha dicotómica para estudiar la atención. Pedía a los sujetos que sombrearan, es decir, repetir rápidamente, según lo escuches sin demora, uno de los mensajes, el oído derecho, e ignorase el otro, el izquierdo. Al final de la tarea le preguntaba sobre la información presentada en el otro oído, en el oído no atendido o no sombreado. Y se dieron cuenta que eran incapaces de informar del contenido del mensaje allí presentado. Mediante manipulaciones del mensaje no atendido, querían ver qué tipo de información se podía captar, a pesar de que les decían que solo atendieran al oído sombreado, ¿no? Y entonces descubrieron que no descubrían cambio de idioma, ni si un mensaje era en inglés, era reproducido en inglés. Sin embargo, detectaron cambios de género en el hablante, de hombre a mujer, por ejemplo. Entonces decidieron que determinadas propiedades físicas del mensaje ignorado eran detectadas, pero sin embargo el contenido semántico, otras características más elaboradas no eran detectadas, ¿no? Entonces, descubrieron también que si el mensaje presentado en el oído no atendido era el mismo que del oído atendido, los sujetos se daban cuenta de que eran semejantes, siempre y cuando ese desfase temporal no excediera de unos segundos. Imaginaros que en el otro oído le repiten lo mismo solo 2 segundos después. El sujeto sí se daba cuenta de esto. Entonces, el resultado demostraba que el sujeto parecía haber procesado mucha más información del oído ignorado que la que realmente estaba atendiendo en el oído sombreado. Es decir, el mensaje no atendido se procesaba hasta un punto inmediatamente anterior a la experiencia consciente. Justo hasta el momento, antes de que la información llegara a la consciencia y pudiera comunicarse abiertamente. Esto está en consonancia con lo que se vio en el tema cero del filtro atenuado de Tresman. Filtro rígido de Brodmann, que la información es, o sea, que pasamos a seleccionar la información en un punto, o, bueno, eso no es rígido, eso no ocurre siempre así, sino que puede adelantarse, puede moverse. Filtro atenuado. Y entonces quisieron buscar factores que facilitaban la selección. Utilizando escucha dicótica, decían, los oídos se comportan como dos canales de procesamiento relativamente independientes. Entonces quisieron comprobar qué factores, qué propiedades físicas del mensaje eran sombreado, permitían su selección en detrimento del otro mensaje. Entonces vamos a ver la ubicación espacial, el desfase temporal y el tono. La localización espacial, pues, ¿de dónde procede el mensaje? ¿Del oído sombreado o del oído no sombreado? Es una clave que permite la selección. Lo comprobaron creando un tercer canal, es decir, tenemos auriculares, ¿no? Un canal del oído derecho, un segundo el oído izquierdo, un tercer canal de igual intensidad en los dos oídos, mediante auriculares. Entonces, en estos casos el oyente tiene la impresión de que el mensaje proviene del centro de la cabeza. Pues aplicando este procedimiento, se sabe que el sombreado de un canal es posible si se presenta simultáneamente un mensaje a ignorar en un segundo canal. Pero si se presenta mensajes en los tres canales a la vez, el sombreado de uno se deteriora espectacularmente. Es decir, los oídos actúan como canales de procesamiento diferentes. Pero si aumentamos el número de canales, el poder de interferir uno sobre el otro aumenta. Entonces, hay problemas, hay limitaciones para atender un mensaje auditivo relevante teniendo en cuenta su localización espacial. ¿Vale? Desfase temporal. El otro factor que vamos a ver si facilita o perjudica a la selección. En escucha dicótica tenemos un mensaje que tiene que ser sombreado, pero vamos a separar a ambos mensajes. Vamos a aplicarle por un lado el mismo mensaje que por el otro, pero con un desfase temporal entre ellos. O sea, se dieron cuenta que esa sincronía o desfase temporal entre las palabras, no, si no era muy grande, de cada uno de los mensajes, es un factor que facilita la selección. Hace que el sujeto sepa seleccionar el canal. El tono, la frecuencia, otro de los factores. En el experimento que vimos antes, los sujetos se daban cuenta del cambio de género del narrador, de hombre a mujer, en el mensaje no sombreado, ¿no? Esto les quería decir que el tono actuaba como filtro o que facilita la información, la selección de información en línea con la teoría de Grossberg del filtro recibido, ¿no? Por eso, las personas tenemos más facilidad para atender a un mensaje e ignorar el alternativo cuando las voces de cada uno de los mensajes son de género diferente que cuando son del mismo género. Vamos a ver al apartado del procesamiento semántico de la información atendida. El procesamiento semántico, hemos dicho un poco, que está referido al procesamiento tardío. El procesamiento inicial se produce, o sea, no llega antes de que el sujeto se dé cuenta de qué es lo que significa el mensaje. Descubrieron que muchas personas eran capaces de escuchar su propio nombre en el canal ignorado. Entonces, por ejemplo, a las personas se dieron cuenta que era muy diferente que le dijeran, por el canal ignorado, ¿puedes parar ahora? Pues respondieron un 8%, paraban. Pero a los que le dijeron Ana, o el nombre de la persona, ¿puedes parar ahora?, aumentó mucho el número de sujetos que oyeron ese mensaje por el canal no atendido, por el otro mensaje. Entonces, Treisman descubrió que cómo se procesa el canal no atendido, vio que, bueno, les presentaban dos mensajes diferentes, dos relatos significativos grabados con la misma voz. Los mensajes fueron fraccionados de tal manera que la mitad del mensaje se presentaba en un oído y la mitad en otro. El sujeto se les dijo que solo escucharan un oído, ¿no? Y a pesar de eso, saltaban al canal no atendido en el punto en el que el mensaje se fraccionaba y pasaba al otro canal. Luego los sujetos, cuando esto sucedía, generalmente regresaban al canal atendido tras una o dos palabras. Pues condicionar a las personas también a esperar una leve descarga eléctrica al escuchar un nombre de piezas triviales, o sea, a las personas les daban una descarga cada vez que ponían delante el nombre de una ciudad, ¿no? Y después ya le hicieron un experimento de escucha dicótica en la que el mensaje no atendido incluía los nombres de las ciudades condicionadas, mezclado con otras ciudades no relacionadas. Entonces, a pesar de que los participantes dijeron que no habían sido conscientes de haber escuchado el nombre de ninguna ciudad en el oído no atendido, se observaron cambios en la conductancia de la piel, o sea, respuesta fisiológica asociada con el estrés, cuando aparecieron los nombres de las ciudades condicionadas con las descargas eléctricas, comparado con el resto de las palabras. Parece que, por lo tanto, llegaron a la conclusión de que sí fueron analizados semánticamente en un plano inconsciente, sin llegar a la cuestión. Entonces, para que la información categorizada acceda a la conciencia y sea comunicada abiertamente por el sujeto, se requiere la participación de la atención, lo que va en línea con las propuestas de selección tardía. Bueno, hasta aquí la selección, la atención selectiva, selectiva y dividida, ¿no? Atención selectiva, seguir una conversación e ignorar a la otra. Aquí ahora vamos a ver la atención dividida. Amplitud de memoria, split split. Utilizaron también el paradigma de escucha dicótica para estudiar la habilidad de las personas para dividir la atención entre los distintos canales y utilizaron la técnica de amplitud de memoria dividida split split, que les ponían una lista de ítems fraccionada en dos listas más cortas que se presentaban cada una por un oído. Hay una diferencia con la técnica del sombreado que dije antes, que ahora el sujeto tiene que atender a los dos oídos a la vez, atención dividida, y una vez finalizada la presentación, recordar lo de los dos oídos. Entonces, Brogden utilizó este procedimiento. Le daba dos listas diferentes, cada una con tres dígitos, y descubrieron que los sujetos tendían a recordar después la información de cada canal. Primero la de un oído y luego la del otro. Pero no según iban saliendo. Dos por un oído, dos por el otro, no. Se acordaban todo lo que había ido por un oído y luego por el otro. Broadbent esto lo llevó a la línea de la idea del filtro selectivo. Dijo que este resultado, que la selección se producía en fases tempranas de procesamiento, recurriendo a propiedades físicas de la información, tal como localización especial de mensajes. De tal forma que el filtro atencional cambiaba al otro oído después de que se comunicaran los dígitos del primer oído. Hacía un filtro, recordaba todo lo que le entró por un canal. Y luego cambiaba el filtro al otro canal y recordaba lo que le había venido por el otro oído. Otros trabajos posteriores fueron contra esta selección temprana de Bradley, ¿no? Y dice que, bueno, que la selección se podía basar en propiedades semánticas del significado y no a claves físicas como la localización. Entonces hicieron experimentos para comprobar si era esto y encontraron, bueno, que si los sujetos tendían a recordarlo según el canal, primero un oído y luego el otro, pero si les pedía a los sujetos que los seleccionaran categóricamente, es decir, que recordaran primero los dígitos y luego las palabras, lo hacían sin mayor problema. Imaginaros, por un oído dígitos y por otro palabras. Perdón, dígitos y monosílabos. Who, chess, three, there, en el oído derecho. Y en el oído izquierdo, dos, goes, nueve. Recordaba primero según canal y también no tenía problemas en decir primero los dígitos y luego las palabras. Tareas de detección auditiva. Aquí vamos a hacer que los sujetos escuchen secuencias o series de estímulos auditivos. Y cuando han escuchado un target, como por ejemplo un tono de 1200 hercios, tienen que presionar un pulsador. Y los otros son tonos de otras frecuencias, ¿no? Dice que las personas tenemos buena capacidad para dividir nuestra atención entre los dos oídos y detectar targets relevantes aislados que puedan aparecer en cualquiera, ¿no? El problema surge cuando se tienen que detectar dos targets que aparecen al mismo tiempo, uno en cada oído, y lo llamaron déficit del doble target. Y encontraron que había muchos problemas no tenemos problema para pasar la atención de un oído a otro, pero si tenemos que detectar targets que tienen por los dos oídos, tenemos muchos problemas. Lo llamaron déficit del doble target. Por eso dicen que dividir la atención entre diferentes canales para detectar estímulos relevantes es más difícil que atender exclusivamente a uno de los canales. Funciones de alerta de la atención auditiva. Función de alerta del haz oligococlear. Bueno, como nuestros oídos no pueden moverse, la cóclea es la que recibe los inputs desde el cerebro, y esos inputs son los que se supone que ejercen un control sobre dónde dirigir nuestra atención. Hay, en el haz oligococlear hay unas 1.400 fibras nerviosas que conectan el tronco del encéfalo con la cóclea, transmitiendo un input que proviene de los centros auditivos del lóbulo temporal. Este input que proviene del lóbulo temporal podría ayudar a sintonizar los receptores sensoriales, favoreciendo la selección de un oído sobre el otro. Y lo que constituye un excelente sistema de alerta para proteger de distracción. Por ejemplo, este haz vieron que estaba involucrado en protegernos de distracciones porque a los gatos que les habían seccionado el haz oligococlear se distraen más fácilmente cuando ante un ruido irrelevante que los gatos que no tenían esta lesión. Cross-modalidad, es decir, control de la atención visual por los sonidos. Este tema habla de auditiva y cross-modal, a través de las modalidades. Entonces ya empezamos con la primera. Visual por los sonidos. Control de la atención visual ejercido por los sonidos. Los sonidos suelen estar asociados a eventos importantes, incluso amenazantes para la vida, ¿no? La presencia de sonidos alerta de un potencial peligro o de que existe una tendencia, tenemos la tendencia a orientar nuestra atención auditiva al lugar de procedencia del sonido. Por ejemplo, es un portazo y te vuelves rápidamente, ¿no? Controla la atención auditiva, los sonidos tienen la capacidad también de orientar la atención visual. Entonces, vamos a estudiar, sabemos que las respuestas ante un target visual son más rápidas cuando le damos un tono que le indica en un altavoz situado en el mismo lado, ¿no? Entonces, tenemos en la página 7 una situación experimental. Tenemos esta situación experimental. A los sujetos le vamos a hacer el target visual y le vamos a dar una señal auditiva, de tal manera que por donde salga el altavoz va a encenderse una luz. Y un breve tono a modo de señal, seguido de un target visual, y dependía de dónde viniera la señal auditiva, o sea, por el altavoz izquierdo o por el altavoz derecho, y tenía que presionar el pulsador cada vez que detectara el tiempo, el target visual. Pues es una tarea sin tener en cuenta el lado donde aparecía, es una tarea de tiempo de reacción simple, ¿no? Pues se dieron cuenta que los sujetos eran más rápidos y precisos para detectar el target que aparecía en el mismo lado del tono auditivo, que se aparecía en el lado opuesto. O sea, por lo tanto, se dieron cuenta que facilitaba la señal auditiva, facilitaba la búsqueda del target visual. Estos hallazgos sugieren la cross-modalidad o vinculación entre modalidades sensoriales incrementa la prominencia perceptiva de los estímulos. Es decir, hace que no sea más llamativo percibir más prominente los estímulos. En el apartado 5 empiezan a estudiar la predisposición atencional, o sea, vamos a la predisposición hacia la frecuencia o hacia el espacio y las conclusiones. Predisposición hacia la frecuencia. Si nos dice que detectemos un tono, que conocemos su frecuencia, lo haremos mejor que si no la conociéramos. Por ejemplo, las personas con habilidades musicales a las que le presentamos melodías constituidas por cinco notas son más precisos juzgando el tono de una nota target, una de esas cinco, la cuarta nota, por ejemplo, si está en una frecuencia esperada y cuando está en una frecuencia inesperada. Por ejemplo, si tras ejecutar series de ensayos en los que se detecta un tono de 1.000 Hz sobre un fondo de ruido, le obligamos a detectar un target de 1.300, el rendimiento empeora. Sin embargo, si tan pronto como se escuchan varios ejemplos de tonos de 1.300 Hz, ya luego la ejecución mejora considerablemente. Sea, si estamos, si hay una predisposición, si conozco la frecuencia que tengo que detectar, mejora el resultado de los sujetos, una respuesta más rápida que si no la hago. Dicen que los oyentes configuramos una especie de filtro atencional que nos predispone a detectar una frecuencia concreta. O sea, como si hiciéramos un filtro, una predisposición, ya he oído el tono que tengo que detectar, ahora ya me predispongo. Para estudiar la predisposición atencional de una persona ante la frecuencia, utilizaron el paradigma de detección del estímulo sonda. Es que familiarizamos al sujeto previamente con un tono de una frecuencia determinada que se presenta reiteradamente, así ya tenemos una predisposición atencional a esa frecuencia. Luego le vamos a presentar dos breves secuencias sucesivas de ruido de fondo, ruido blanco, pero una de las cuales incluye el target o un tono desviado en frecuencia. O el target correcto en la frecuencia, otro que está desviado. La tarea del sujeto es indicar en cuál de las dos secuencias, en la primera o en la segunda, apareció el tono. Pues dice que utilizando este paradigma sabemos que el rango de frecuencias desviadas que pueden ser detectados es muy estrecho. Es decir, en base a la familiarización, el oyente configura y sintoniza un filtro de rango muy estrecho para detectar la frecuencia. De tal manera que las frecuencias alejadas no atraviesan el filtro. Entonces, los datos indican que las personas somos capaces de configurar un filtro atencional o diversos filtros para múltiples frecuencias, etcétera, lo que les permite detectarlas adecuadamente. Esta era la predisposición hacia la frecuencia auditiva. A ver si hay predisposición hacia el espacio. Es decir, persona a escuchar un sonido procedente de una determinada ubicación espacial. Conocer, dice esta teoría que algunos estudios han demostrado que conocer por adelantado la procedencia espacial del sonido puede beneficiar su detección. Por supuesto, estamos trabajando con altavoces, no con auriculares, ¿no? Por ejemplo, utilizando tres altavoces que están a 2 metros del sujeto durante una tarea de detección de tonos, antes de emitir el target auditivo, le ponemos una señal luminosa. Está a la derecha, está en uno de esos dos altavoces, ¿no? Al frente, a la derecha o a la izquierda, que es por donde saldrá el sonido del target, ¿no? El resultado es que cuando la señal es válida, la detección es mucho más rápida que cuando la señal es inválida. Conclusiones. Dice que la hipótesis que se impone es de que la frecuencia es más importante que la localización espacial para la orientación auditiva. La frecuencia es más eficaz para seleccionar la información auditiva que la localización. Por eso que dicen que el espacio no parece desempeñar un papel relevante en el procesamiento auditivo, pero sí en el visual. Bueno, el beneficio, los benefic entrando en el apartado de atendiendo a diferentes modalidades sensoriales, lo que vamos a estudiar aquí es crossmodalidad, es decir, hay muchas tareas cotidianas que requieren que el sujeto integre la información que recogen desde los diversos sentidos, como cocinar, montar en bicicleta, escribir en el ordenador, etc. Aquí vamos a estudiar la crossmodalidad, o sea, interacción, integración de la información que proviene de la modalidad visual, auditiva, táctil, etc. Bueno, hay estudios que demuestran que en ocasiones podemos atender a la información crossmodal, es decir, de varias modalidades sensoriales, en lugar de una sola sin aparente coste. Por ejemplo, para la detección de tres estímulos presentados simultáneamente puede ser igual de correcta que cuando son presentados aisladamente. Otros hallazgos dan ventaja a las presentaciones crossmodales frente a las unimodales. Bueno. O sea, normalmente hay un beneficio del procesamiento multisensorial, crossmodal. Sí, pero luego, para ver si podemos predisponer hacia una modalidad sensorial, imaginaros que a los sujetos tengamos que decir, fíjate en lo que vas a ver, ¿no? Aunque tenga otras modalidades sensoriales, estímulos auditivos, táctiles, etcétera, ¿no? Predisponer a una persona a esperar un estímulo, una modalidad sensorial, queremos saber si afecta a su procesamiento, ¿no? Les pusieron unos LEDs para esperar un estímulo visual o auditivo, un LED rojo era visual o uno verde era auditivo, y luego aparecía el target sobre el que tenían que realizar una tarea de detección, ¿no? Detectar o discriminar, ¿no? Una parte de los ensayos fue válido y otros, los ensayos, la señal fue inválida, o sea, resultaba engañosa, ¿no? Y también hicieron ensayos neutros. Pues los resultados que encontraron con este procedimiento demostraron que la presentación de la señal previa sí predispuso al sujeto a esperar una modalidad sensorial determinada. O sea, es posible crear una predisposición a esperar un estímulo de una modalidad determinada, pero no siempre facilita el procesamiento. Luego querían averiguar si había dominancia de la modalidad visual. Digamos, sí, hay cross-modalidad, hay varias modalidades que llegan al mismo tiempo, pero domina la modalidad visual. ¿Por qué? Porque compite con otras modalidades, auditiva, táctil, propioceptiva. Pues normalmente la información visual captura y controla nuestra percepción. Por ejemplo, si estamos en un tren o un automóvil que está estacionado junto a otro vehículo mucho más grande que comienza a moverse hacia adelante, nuestra sensación es que el nuestro, estás mirando por la ventana viendo que el autobús se va hacia allá, tu impresión es que tu coche se mueve hacia atrás. Eso es lo que significa la dominancia visual, que ha dominado tu percepción. A pesar de que la información propioceptiva, nos damos cuenta que nuestro autobús no se mueve, no nos movemos, nosotros creemos que sí, tenemos la sensación de que nos estamos moviendo. ¿Por qué? Porque la visión es la modalidad sensorial dominante, domina sobre la propiocepción de tal manera que nos transmite esa ilusión. Se ha investigado en el laboratorio la dominancia visual sobre el sonido en tareas que requieren responder con una mano una luz y con la otra a un tono. Un momento. Ah, ya es la hora. Bueno, nos falta la ventriloquía, ¿no? Lo llevamos arrastrando para que se movía. Lo dejamos aquí, ¿no? En la dominancia de la modalidad visual. Luego queda visual con auditiva, los ventrílocos. Percepción del dolor y atención crossmodal.